Estamos mirando hoy en Día de Padres, empezando con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial en el libro de Miqueas, como leímos en el versículo 3, le preguntó a su pueblo, le dijo: ¿en qué os he molestado? ¿En qué os he fastidiado? Y la realidad es que muchas veces nosotros, hijos, nos fastidiamos con nuestro papá. O sea, terrenal, ¿verdad? A veces. Pero ¿qué seríamos sin ellos? Y especialmente, ¿qué seríamos sin nuestro Padre Celestial? En ese versículo en Miqueas, en ese pasaje en Miqueas, él dijo: los saqué de Egipto, de la nación de servidumbre, de la esclavitud, y los liberé. Y ahora me están tratando así. Y el problema es este: no somos agradecidos. Ahora, a los hijos de Israel se les sacó de la esclavitud en Egipto. A nosotros se nos sacó de una esclavitud mucho más grande. La Biblia nos dice que todos nosotros éramos esclavos del pecado. Que cuando yo nací, yo ya nací el pecado ordenándome. El pecado decía: tú haz esto, y yo lo hacía. Yo como niño, mi padre dice el libro de Juan capítulo 8, mi padre era el diablo, era un esclavo del pecado. Ninguno de ustedes que tiene hijos, yo estoy hablando ahorita padres, madres, ¿quién usted le tuvo que enseñar a su hijo a pecar? ¿Quién aquí cuando su niño tenía 3 años le dijo: hoy te voy a dar tu lección en cómo ser egoísta? ¿O hoy te voy a dar tu lección en cómo mentir? ¿Verdad? Nadie tuvo que hacer. Ya lo sabemos. Nacemos y de chiquito ya casi la primera palabra que nos llega es: mío, es mío, mío. Y nosotros tenemos que enseñar a compartir. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, y el pecado dice: muévete y nos movemos. Somos esclavos del pecado. Y luego nuestro Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, a pagar por nuestros pecados. Y dice en en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, nos dice que el que cree en él, el que lo recibe, tiene el derecho, la potestad de ser hecho, ¿qué? Un Hijo de Dios. Nos saca de la esclavitud, nos redimió. La palabra redimir significa sacar del mercado de la esclavitud, y nos redimió y nos hizo no esclavos solamente, pero nos hizo más, nos hizo hijos. Y en el Día de Padres nosotros tenemos un hijo. Ahora, ese es el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo podemos ser hijos de Dios si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero el problema es que la gente en el mundo no lo sabe, porque ellos todavía son de su padre, el diablo, que los ha dejado básicamente huérfanos en la calle, buscando cómo ellos tienen que vivir. Y por eso hoy en la vida, en esta situación, hay tanto miedo y hay tanto rencor y tanto enojo y tanto odio y tanta cosa que está habiendo hoy. El mundo está en confusión. Y el diablo está, como mal padre que él es, está confundiendo a la gente, distrayéndolo con una cosa y otra. Estaban hablando de que racistas y de que... ¿Sabe qué? Esta semana, yo no sé cuántos de ustedes están oyendo las noticias, que van a quitar el Aunt Jemima miel para los pancakes. Porque Aunt Jemima es un estereotipo racista, negro, ¿no? ¿Sabe qué? Ella era una mujer real. Ella nació esclava. Ella fue liberada en la guerra civil. Ella entró a un concurso donde estaban tratando de ver quién iba a ser la representante de esta miel. Y ella ganó. Y ella, habiendo sido esclava, ella fue la primer persona en Estados Unidos a ser una marca registrada viva. Y toda su vida la pagaron. Y la pagaron bien. Ella murió una mujer rica. Ella murió con dinero. Ella fue una, era miembro de una iglesia misionera bautista. Mucho de su dinero lo dio para ayudar a su propia gente a salir de la reconstrucción después de la esclavitud. Ella trabajaba con sociedades que ayudaban a los pobres. A esta mujer la quieren borrar. ¿Por qué? Porque ya no quieren pensar de ella, quieren pensar un estereotipo. Y luego quieren borrarla a ella, pero ¿saben los tres que están en el Rice Krispies, los tres niños? ¿De qué color son esos tres niños? Blancos. Pues ¿saben qué quieren? Quieren ponerle un negrito. La quitas de la miel, pero lo vas a poner en el... ¿Por qué? Porque es pura distracción, es confusión. ¿Sabe? Hoy en día, en el mundo, hay más de 40 millones de esclavos, todavía. No legales, se está haciendo debajo de la mesa. Pero hay 40 millones de personas que son esclavas hoy en día. Hoy en la mañana leí un artículo que en algunos de los países en África, hoy en día tú puedes comprar un hombre por $400. Hoy en día. Pero ¿cuánto oyes eso cuando estás hablando, se está hablando hoy? No, porque te están confundiendo con cajas de cereal y miel de pancake. Porque Satanás no quiere que tú pienses de la realidad. Y la realidad es que fuera de Dios no hay respuesta. Esto lo supo la iglesia antigua. Cristo le dijo a Pedro, ¿quién crees que soy? Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y Pedro le fue dicho por Cristo, Dios no te lo, el hombre no te lo reveló, Dios te lo reveló. Y en esta roca, en esta confesión, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. La iglesia fue hecha para acechar las puertas del infierno con el mensaje del Evangelio. Y mientras Satanás está tratando de confundirnos con cosas secundarias, y no va a haber cambio ni en el racismo, ni en nada más por política. A mí no me importa si es de demócrata, republicano. Si hay diferencias, haz los mejores votos que puedas, pero al final de cuentas no va a haber resultado por demócratas o por republicanos. Lo único que va a cambiar este país para que pierdan el racismo y lo demás que hay de injusticia es que haya un gran avivamiento. Y esto lo supo la iglesia desde el principio. Y los que se les dice los padres de la iglesia, empezando con los apóstoles, los primeros fundadores después de Cristo de la iglesia, ellos agarraron el mensaje de que Cristo murió para pagar por nuestros pecados, de que Cristo nos salva por simple fe, y ellos lo llevaron hasta el fin del mundo, y como dice el libro de Hechos, voltearon el mundo. ¿Y qué les pasó? Yo quiero darle una lista rápida de lo que pasó a los 12 apóstoles. Claro que no incluyendo a Judas, porque Judas se colgó y se suicidó por traidor. Pero a los que siguieron al Señor, ¿qué pasó con estos hombres? Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, fue matado por Herodes. Se fue el único que en la Biblia se le marca su muerte en Hechos capítulo 12, versículo 2. Herodes lo mató para complacer a los judíos. Vamos a ver qué pasó a los demás. Pablo y Pedro, esos grandes hombres de la fe. Nerón les mató. A Pablo le cortaron la cabeza. A Pedro lo querían crucificar. Y Pedro dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor y Salvador. Crucifíquenme boca abajo. Y lo colgaron crucificado boca abajo. Y así murió Pedro. Imagínense qué dolor hacer eso. Andrés fue a una tierra que en ese entonces se le llamaba la tierra de los que comen a los hombres. ¿Qué significa eso? Es lo que dice, ¿verdad? Tierra de los caníbales. En ese tiempo era una parte allá donde hoy es Rusia. Andrés salió de Israel y fue hacia donde ahora es Rusia, o más allá por lo que era la Unión Soviética, en el frío en el norte, a un lugar donde había caníbales, donde se comía hombres, y ahí Andrés murió crucificado. No lo comieron, pero sí murió crucificado. Mi tocayo Tomás, el que duda, ¿verdad? Tomás el dudoso, Tomás el que dijo, yo no voy a creer si no veo pongo mis dedos en los agujeros y mi mano en el costado. Y él creyó porque vio la qué, la evidencia, porque Cristo dejó evidencia. Tomás se fue a pie o a burro o quién sabe cómo llegó, salió no de Jerusalén, no a, se fue hasta la India. Y ahí en la India, hoy en día, mi concuño Tony, el que antes venía aquí, el esposo de María, se fue a India. Y en la India tienen nombres como Bhaktivedanta y todos los nombres hindús. Así hay un lugar en el norte de India donde la gente tiene nombres como Pedro y Isaías y Elías y todo eso. Se les dice, es la iglesia Martoma, y es Mar, es forma de descendencia de Toma, de Tomás. Todavía dice, hoy en día existe esta iglesia en medio de un pueblo hindú. Existe esta iglesia que fue comenzada hace 2000 años por mi tocayo, a quien por tratar de comenzar esta iglesia lo traspasaron con 4 lanzas, y así murió Tomás. Felipe fue a Cartagena en África. Y él ganó al Señor, a la esposa del procónsul, y el procónsul se enojó y lo torturó a Felipe hasta que murió. No es el Felipe, el diácono que fue ahí, pero el Felipe, el apóstol, murió en África del Norte, torturado por haber traído al Señor a la esposa del procónsul. El otro Judas fue a Armenia, donde lo mataron a flechazos. Mateo fue puñalado a muerte en Etiopía, en África. El otro Jacobo, el hijo de Alfeo, lo apedraron, y cuando estaba en el piso apedrado, agarraron palos, macanas, y le pegaron hasta que él murió. Simón Zelote fue matado en Irán, en Persia, porque no sacrificó al Dios del Sol. Bartolomeo, Tadeo, no saben los detalles de su muerte, pero sí murió por su fe. Matías, el que pusieron en lugar de Judas el traidor, lo quemaron en Siria. Y el único que vivió de los 12 originales apóstoles fue el apóstol Juan. Y no porque no trataron. El rey Domiciano lo trató de quemar en aceite, hervir en aceite, y no murió. Así que lo mandó a las minas cuando tenía unos 85, 90 años. Lo mandó a trabajar en las minas en la isla de Patmos, donde recibió él el libro de Apocalipsis. Y luego estaba tan quebrantado su cuerpo cuando acabó, porque el rey Domiciano murió, vino otro rey y tomó su lugar. Y lo regresó a Éfeso, que no podía caminar. Y por el resto de su vida, él lo tuvieron que cargar a su iglesia para predicar en las mañanas. Yo quiero que ustedes noten, estos hombres, los padres de la iglesia, hasta qué punto ellos estaban listos para ir, para tomar este mensaje. El Señor les dice, vayan a las tierras y prediquen. No tengan miedo, esfuércense y sean valientes. Ellos no estaban temblando, porque ellos sabían la importancia de este mensaje. Hermanos, nosotros, ¿qué somos aquí hoy? Nos da miedo. Empezando con el pastor, nos da miedo porque nos puede matar. ¿Sabe qué? Venga el coronavirus. No, el coronavirus ser real. El coronavirus es una cosa muy fea, pero ¿sabe qué? También es fea ser apaleado hasta morir. Recibir 4 lanzas, ser quemado, ir a la tierra donde se comen los hombres. Pero esto es lo que ser padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Salvador que hizo un sacrificio aún más grande que ese para comenzarla. Bajó del reino de los cielos, se volvió un esclavo. Se humilló a la muerte de cruz y murió para que tú y yo podríamos nosotros clamar la promesa de ser hijos de Dios. Y la otra promesa que dice que todo obra para bien. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tengo miedo yo? Si Dios lo va a obrar para bien. No estoy diciendo no tomen precauciones, no estoy diciendo quiten sus máscaras, no estoy diciendo que no den coditos. Lo que quieren, ¿por qué? Porque mantenerse vivo es tener más tiempo para esparcir la luz. Pero sí estoy diciendo esto, si estamos actuando por medio de miedo, no tenemos el espíritu que dice Dios, de donde dice yo no di un espíritu de ¿qué? ¿Eh? De cobardía, ¿pero de qué? Ah, sí. Dominio propio, ¿verdad? Somos padres de una nueva generación, hermanos. En la segunda generación, después de que murieron todos los apóstoles, primero había un hombre que lo he hablado antes, un hombre llamado Policarpio. Era discípulo del apóstol Juan. Vivía en el segundo siglo. Era un hombre también viejo, ya tenía más de 80 y pico años, como vamos a ver. Y lo tomó el emperador y dijo, ¿sabes qué? Yo, eres un viejito, yo quiero que pases tu vida bien, yo no quiero hacerte nada. Haz una sola cosa, nada más híncate y di que yo soy el rey, yo soy el Dios y niega a que Cristo es el único rey y salvador. Y te dejo ir, viejito, para que vivas tu vida bien. No lo tienes que hacer todos los tiempos, solo una vez, nada más. ¿Y qué dijo Policarpio? 86 años lo he servido. Y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo ahora blasfemar a mi rey y señor? Y dijo el emperador, como los emperadores desde Nabucodonosor han estado haciendo. Se enojó el emperador y dijo, entonces mueres. Y le pusieron brasas y una estaca y lo estaban atando. Te vamos a quemar entonces. Y lo ataban, dijo Policarpio, no me aten. Y él se paró, prendieron las flamas y él cantó himnos al Señor mientras su piel se quemaba. Ese es el tipo de hombres que necesitamos hoy. Que yo no lo, yo como el pastor aquí que estoy predicando esto, me, ¿sabes? Les dicen, me apuntas los dedos, te apuntan, ¿sabes? Yo, a mí me están apuntando dedos, pies, todo lo que se me apuntan a mí. Porque yo no soy hombre valiente. Pero yo tengo un Dios que me puede dar la gracia para hacerlo. Y nosotros tenemos que mirar, yo quiero que volteemos en nuestras Biblias a 1 de Corintios 16. 1 de Corintios capítulo 16, empezando en el versículo 13. Pablo le dice a los varones en Corinto esto: velad, estad firmes en la fe, portaos, mira qué dice, portaos varonilmente y esforzaos. Está diciendo a estos hombres, mira, pórtense como hombres. Pórtense como hombres. ¿Qué es el hombre? El hombre fue hecho para salir, defender su fe, defender su hogar, defender su familia. Pórtense como hombres. Estamos como los discípulos estuvieron después de la crucifixión, escondidos en nuestro aposento, con las rodillas temblando. hasta que encontraron ¿qué? Al Cristo resucitado. Y luego cambiaron. Y todos, excepto Juan, y no por falta de intento en el caso de Juan, todos murieron. Formas horribles y crueles por su fe, porque sabían que una luz no se mete debajo de una cubeta. Pero nosotros muchas veces tenemos miedo de salir porque el virus. Ahora, no estoy diciendo de nuevo que el virus no es peligroso. Es tan peligroso como Nerón, o el procónsul en Norte África, o los que tenían lanzas en India. Pero tenemos un mensaje y una misión. Y esa misión es llevar este mensaje, este evangelio, ¿a quién? A todo hombre, a toda persona. Y Satanás nos está tratando de distraer con esto y lo otro y este miedo. Y mira, que ellos ni lo creen. ¿Sabes cómo sé que no lo creen? En Nueva York, donde está casi lo peor del virus, aquí en Estados Unidos, están haciendo trazas de contacto, donde tienen un contacto y dicen, si tú tienes el coronavirus, tratan de encontrar con quién estuviste para ver quién se contaminó. Pero han dicho específicamente, ¿sabe qué? No les preguntes si fueron a las protestas. ¿Qué es eso? Si se trata de parar muertes de coronavirus, ¿por qué no están preguntando si se fueron a donde está la más multitud de todos? Ay, porque no, eso no va con nuestra agenda. Pero si fuiste a la iglesia, sí te vamos a checar. Bien, bien. Porque no es una cosa terrenal. Es una batalla espiritual. Y Satanás confunde, es el autor de la confusión. Pero ustedes son padres de una nueva generación. Ustedes son padres en Día de Padres. Ustedes son padres de la iglesia. Y ustedes como Juan, como Bartolomeo, como Tadeo, como los demás. Ustedes tienen el mismo mensaje. Así que Pablo le dice a los corintios, y él lo vivió. Sean como hombres, ¿cómo? Versículo 13. Primero, velad. Velad. Tú y yo tenemos que mirar, hermanos, cómo va la cosa en el mundo y no dejar que alguna agenda que no sea la de la Biblia nos lleve a seguirla. Tú tienes que ver, yo tengo que ver la verdad de la situación y ver que no hay nada más importante en este país de que la gente venga a conocer y a seguir a Cristo. No te distraigan en nada más. ¿Sabe qué? Si todos siguen a Cristo de todo corazón, el racismo para. ¿Por qué? Porque Cristo es el que creó ¿qué? A los negros y a los blancos y a los chinos y a los mexicanos. No, ¿qué hizo Cristo? Creó una raza ¿de qué?
Bueno.
De humanos. Solo hay una raza. El término racista no tiene base bíblica, excepto en que es otro engaño que los hombres han hecho. ¿De qué importa el color de mi piel si nuestra sangre es igual? Si hay problemas de clase, de economía, todo eso se resuelve en Cristo, que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, que no hay en él ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo, pero si no vienen a Cristo, todo esto va a seguir. Así que velad, no dejen que Satanás te distraiga con cajas de cereal y botellas de miel de pancake. Ese no es el asunto. El asunto es qué has hecho tú con Cristo Jesús que te creó a ti, no me importa qué color eres. Porque yo te voy a hacer una cosa, negro, blanco, café, una cosa eres, pecador. Y necesitas una redención. Porque no solo los negros han sido esclavos, todos nosotros somos esclavos al pecado hasta que venimos al Redentor. Eso es lo que necesita el pueblo. Pero velad, Segundo, dice aquí en ese capítulo, el versículo 13, estad firmes en la fe. Eso es, tú tienes que saber lo que dice este libro. Esa es tu fe. Ahí está. Fe viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no sabes lo que está en este libro, te va a confundir siempre, porque la misión de Satanás siempre es la misma. Decir, ¿de veras Dios ha dicho eso? Lo hizo desde Eva y lo está haciendo hoy. Pero qué vergüenza que la mayoría de nosotros no podemos memorizar un versículo al mes de esta palabra. Y leerla por completo en un año desde Génesis a Apocalipsis, ¿cuántos lo han hecho? Menos estudiarla y hacer como Salmo 119, versículo 11. Tu palabra, tus dichos, yo he escondido en mi corazón. ¿Para qué? No pecar contra ti. Estad firmes en la fe, no en lo que tu grupo político, a mí no me importa en México, que sea el PAN, el PRI, el partido de los burros, lo que sea. Aquí en Estados Unidos, no, a mí no me importa, que tú pon tu fe en la palabra de Dios y vívela. Y por tercera parte, sé fuerte, esfuérzate, esfuérzate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú quieres una misión, tú quieres cambiar el mundo, Cristo quiere cambiar el mundo por medio de ti. Pero somos una iglesia chiquita. Cristo comenzó con 12. ¿Aquí hay más que 12? Pero esos 12 estuvieron dispuestos para morir. ¿Qué de nosotros, hermanos? Pero luego acaba con un último, porque aquí, si vamos aquí, nos salimos de aquí todos enojados. El mundo está lleno de enojo ahorita. Todos están enojados con todos. Cristo dice, no, ahí no quiero que vayan ustedes. Pablo dice, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sabe lo que es un padre de la iglesia? Y ustedes madres también. Les vamos a dar su regalito porque no les pudimos dar todo en el Día de Madres. Así que también ustedes están aquí para que se sacan su regalito, también oyen su mensajito. ¿Qué es el amor? El amor es mirar a la gente ahí afuera, la gente que nos odia, muchos de ellos, los que nos están tratando de parar de unirnos, los que están diciendo que el cristiano no tiene nada que oír. La Biblia nos dice, ese, a ese, tu misión, tu meta es hacerle bien. Bendice a los que te persiguen, ora por los que te maldicen. Hazle bien a los que te hacen mal. Romanos capítulo 12, 21. No seas vencido por el mal, pero vence el mal con el bien. El mundo no ha visto que el cristianismo se viva como se debe vivir en mucho tiempo. Yo no puedo cambiar a una generación, pero yo puedo cambiarme a mí. Yo tengo que ser, y tú tienes que ser hoy en este día de Padre comenzando, tienes que ser luz. En un mundo oscuro y turbulento. Yo no he visto en todos mis años de vida, y no son tantos como algunos, pero son más que muchos. Yo nunca he visto un año como este, en este país. Yo no sé de ti. Yo vi el asesinato de John F. Kennedy, yo vi el asesinato de Martin Luther King, y bueno, no los vi, pero pasé ese tiempo y los experimenté por noticias, ¿verdad? De Martin Luther King y de Robert F. Kennedy. Yo vi estaba en México cuando estaban las cosas que estaban pasando en 1968, que también eran feas ahí en México. También había unas bonitas. Estuve en las Olimpiadas ahí en México cuando se pasó el mismo año. Pero ¿sabe qué? En todo esto, el caos que yo he visto del principio de los 60, yo nunca he visto un año donde hay tanto miedo y rencor como hay en este país ahorita. Y muchos cristianos están dándose también al mismo miedo y al mismo rencor. cristianos, cuando leo sus cosas en Facebook, están enojados ellos también y van a salir y van a... No. Pablo no dice, sí, sé valiente. Compórtate como hombre. Pero todo lo que hagas, hazlo en amor. ¿A quién tú puedes amar hoy para pasar la luz una velita más? Padre nuestro, tú eres el Padre Celestial que nos amó con un sacrificio tan grande que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, tú mandaste a los padres de la iglesia antigua, a los apóstoles y a los que los siguieron, a ir a tierras lejanas, no para fomentar revoluciones y dar coraje, pero para pasar un mensaje de amor y de redención, que podemos ser nosotros librados de toda la esclavitud del pecado. Y 2000 años han pasado y nos das a nosotros la misma orden. Que seamos valientes. Satanás nos va a tratar de meter miedo, confusión y enojo. Pero tú nos mandas, como dices, como ovejas entre los lobos, como la luz en las tinieblas, para que nosotros, especialmente comenzando con los varones de esta iglesia, porque siempre son las mujeres que parecen hacer más que los varones de esta iglesia, salgan como hombres a ganar un mundo, a tener el poder del Espíritu Santo para ser tus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Y hoy en este día de padres te honramos, Padre, prometiendo y esforzándonos a ser valientes y a ganar a un mundo que te necesita. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.